Bienvenidas y bienvenidos a Menú de Historia. Soy Andrés Cabrera, presentador del podcast y vuestro fiel servidor. Metafóricamente hablando, claro. Como siempre, os recuerdo que me podéis seguir en @menuda/historia, tanto en Twitter como en Instagram. Allí cuelgo fotografías con mucha historia. Ahora sí, vamos con el podcast de hoy. Toca hablar de la Revolución Mexicana.
Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra, que anduvo en la sierra herido, para conquistar su tierra.
Cuando comencé con el proceso de documentación de este programa, me di cuenta de lo poco que conocía sobre el mismo. Únicamente me sonaban los nombres de Zapata y Pancho Villa. La Revolución Mexicana era tan solo para mí la caricatura representada por la industria cinematográfica estadounidense. Vamos, que tenía una imagen completamente distorsionada. Ahora puedo decir, con conocimiento de causa, que es uno de los acontecimientos más complejos de analizar de comienzos del siglo XX. Para entender por qué se produjo esta insurrección armada, que dio comienzo en 1910, tenemos que viajar hasta las últimas décadas del siglo XIX. Sin entrar a analizar todas las causas estructurales de la desigualdad en México, basta decir que la tierra no pertenecía al que la trabajaba. Y no solo eso, la tierra estaba concentrada en muy pocas manos. Algo nefasto en una sociedad rural como la mexicana en aquella época. Para final de siglo, cerca de 830 latifundistas eran dueños de casi el 97% del terreno. Había españoles entre ellos, pero sobre todo estadounidenses con intereses mercantiles en el país azteca. La desamortización de mediado del siglo XIX, lejos de permitir que la tierra pasase a los campesinos, había provocado la compra de territorios por parte de latifundistas extranjeros. Millones de mexicanos malvivían labrando para que otros se llevasen el beneficio. Esto se pudo mantener gracias a la privación total de educación a los campesinos, merced a una dictadura, la de Porfirio Díaz, que reprimía a aquel que no estuviese conforme con el status quo. El porfiriato, como fue conocido este periodo, comenzó en 1876 tras la Revolución de Tuxtepec. Los militares se habían hecho con el poder. Como buen dictador, Porfirio convocó sucesivas elecciones fraudulentas para legitimar su mandato. También modificó la Constitución para salir reelegido las veces que quisiera. Su dictadura consistía en una jerarquización piramidal con una base muy amplia de trabajadores que vivían en régimen de semi o plena esclavitud. Esto permitió que unos pocos oligarcas se comiesen todo el pastel. La represión previa de pueblos como los yaquis o los mayas, que se negaban a dar sus tierras al supuesto progreso, también provocó el amansamiento de la resistencia campesina. La sociedad rural no tenía ninguna clase de derechos. Existía un cuerpo policial conocido como la Guardia Rural, que perseguía a cualquier rebelde o voz discrepante en las haciendas. Llegaron a ahorcar en los caminos a los alborotadores. Así, el miedo se apoderaba del resto de campesinos. En ese contexto, era muy complejo acabar con el régimen. Porfirio se había rodeado de una serie de tecnócratas conocidos como los científicos. A ojos de los economistas serviles de la época, Porfirio gestionó ejemplarmente el país. Terminó con la deuda que tenían con Estados Unidos. Por el camino, las empresas de dicho país sacaban provecho de las tierras mexicanas. Un líder político que permite a Estados Unidos y a sus empresas hacer lo que quieren suele ser considerado símbolo de progreso a ojos del capitalismo. También llegó el ferrocarril, sobre todo a los estados del norte de México. El motivo de su construcción fue facilitar el transporte de materias primas a las empresas que sacaban rédito de las minas mexicanas. Para comienzos del siglo XX comenzaron a surgir voces críticas con el mandato de un ya envejecido Porfirio Díaz. Los primeros en denunciar la situación fueron los hermanos Flores Magón. Jesús, Enrique y Ricardo, de ideología libertaria, fundaron clubes de debate para fomentar una sociedad crítica. En el 1900 crearon el periódico Regeneración. Pese a que la mayoría de mexicanos que trabajaban la tierra no sabía leer, este medio llegó a personas con formación, habitualmente en las ciudades. Personas asentadas, pero que no formaban parte de la élite. Así, en 1902, arrendaron la revista satírica El Hijo del Aguizote, en este medio se hacían caricaturas de denuncia del porfiriato. Ambas publicaciones fueron perseguidas y los hermanos llegaron a ser apresados. Así habló Ricardo Flores Magón de su estancia en prisión.
Alguna vez, cuando aún era joven, fui internado durante semanas en un calabozo oscuro, tan oscuro que me impedía verme las manos. Esto aconteció en la Ciudad de México, durante aquel horripilante periodo en el que Díaz imperaba con mano sangrienta. El calabozo carecía de pavimento y constituía el piso una capa de fango de 3 o 4 pulgadas de espesor, mientras que las paredes rezumaban un fluido espeso que le impedían secar las expectoraciones que habían arrojado los ocupantes anteriores. Del techo pendían enormes telarañas, de las que acechaban enormes negras y horribles arañas. En un rincón abierto, en el albañal, había un agujero. Era este uno de los calabozos en los que el déspota acostumbraba a arrojar a sus opositores, con la esperanza de quebrantar sus espíritus. Fue una de esas cámaras infernales, tan sagazmente calculada, para quebrantar y estropear la voluntad más poderosa, donde Jesús Martínez Carreón, el exquisito artista cuyas pinturas conquistaron el reconocimiento de Europa y América, fue sacado agonizante y ciego, para morir pocas semanas después en un hospital, presa de la tuberculosis. En mi horrible morada pude soportar el viscoso contacto con las paredes. Mis pulmones, entonces jóvenes y sanos, pudieron resistir el veneno de aquella tumba. Mis nervios, aunque sensibles, pudieron ser amaestrados a mi voluntad, para responder con solo un leve estremecimiento a los asaltos y mordiscos de las ratas en la oscuridad. Mi petate estaba húmedo, así como mi vestido. De vez en cuando un golpe en el petate o en el fango me indicaba que una araña había caído, y un estremecimiento recorría mi sistema nervioso. Pero pude soportar todo, menos la ausencia de luz.
La transcripción de sus palabras las he sacado del libro Breve Historia de la Revolución Mexicana, de Jesús Silva Herzog, libro imprescindible para entender el inicio de dicha rebelión. Bien, en este contexto, los hermanos Flores Magón también realizaron acciones. Un ejemplo fue la colocación de un cartel en la sede del Hijo del Aguizote con el lema «La Constitución ha muerto». Hacían referencia a la Carta Magna de 1857. Ante la persecución constante, los hermanos tuvieron que huir a Estados Unidos. Desde allí siguieron editando periódicos de denuncia. En 1906 firmaron desde el exilio el programa del Partido Liberal y Manifiesto a la Nación. Entre los puntos de este programa destacaba la distribución de tierras ociosas entre los campesinos, la jornada de 8 horas o la prohibición del trabajo infantil, algo común en el México de la época. También reclamaban el establecimiento de un salario mínimo, el descanso dominical o la protección de la raza indígena. Todos estos puntos comenzaron a calar entre los obreros de las fábricas en el norte del país. Allí se ubicaban minas de oro, plata, cobre, plomo o zinc, para beneficio mayoritario de empresas estadounidenses. En este mismo 1906 se produjo la huelga de Cananea, en Sonora. Los mineros mexicanos que trabajaban para la empresa norteamericana Cananea Consolidated Copper Company se pusieron en huelga para exigir sus derechos.
A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí.
Los que organizaron esta huelga eran simpatizantes del ideario anarquista de los Flores Magón. En la mina, los puestos intermedios ocupados por ciudadanos estadounidenses trataron de boicotear la huelga. El gobierno de Estados Unidos mandó a los Rangers a territorio mexicano para acabar por la fuerza con este parón. 23 trabajadores, la mayoría líderes del movimiento, fueron asesinados por el gobierno estadounidense con el beneplácito del gobierno mexicano. En este punto quiero hacer un comentario personal. Cuando me dicen que tenemos ciertos derechos o ciertos momentos de descanso gracias al capitalismo, mi respuesta es siempre la misma. Si tenemos algo, es gracias a personas como los trabajadores de Cananea, que aun sabiendo que les iban a reprimir, dijeron basta. Los poderosos no habrían concedido nada si los trabajadores no hubiesen luchado en su día. Si los que mandaban no hubiesen sentido el miedo a perderlo todo, no se habría conseguido arañar ni un ápice este sistema. Si tenemos algo, es gracias a los que en su día pelearon por nosotros. Nunca deberíamos olvidarlo, sobre todo aquellos que lamen las botas de los que les pisotean a cambio de limosnas. Eterno agradecimiento a las luchas obreras. Retomando la historia, se produjo otra huelga en Río Blanco, Veracruz, a finales de este agitado 1906. También hubo parones en fábricas en Puebla o Tlaxcala. Los trabajadores textiles exigieron mejoras en sus condiciones laborales. El dictador Porfirio Díaz no cedió. En este punto veo importante señalar que la jornada de trabajo habitual era de 14 horas y que los niños trabajaban en su mayoría. Todo ello por un salario ínfimo con el que malvivían. Así, los trabajadores de Río Blanco se amotinaron en la fábrica de textiles y la incendiaron. Tras el fuego real del brazo armado del gobierno, comenzaron una serie de altercados en la zona. 1000 soldados acudieron para frenar la insurrección. Los líderes de la huelga serían fusilados. La llama de la revolución estaba empezando a prender. Debo remarcar aquí la fragmentación que surgió en la élite. Los militares y los científicos se distanciaron. Por su parte, la demografía del país estaba en constante crecimiento. Había más bocas que alimentar y las malas cosechas, debido a una pésima climatología a comienzos del 20, provocaron mayor agitación. En este contexto se produjo la entrevista entre Porfirio Díaz y el periodista estadounidense James Grillman. No se sabe con exactitud los motivos que llevaron al dictador mexicano a anunciar su no reelección. Quizá por miedo, quizá hastiado o quizá esperando calmar las aguas. Escuchemos la transcripción de parte de las declaraciones que Porfirio dio para la revista Pearson's.
Hemos conservado la forma de gobierno republicano y democrático. Hemos defendido y mantenido intacta la teoría, pero hemos adoptado en la administración de los negocios nacionales una política patriarcal, guiando y sosteniendo las tendencias populares, en el convencimiento de que bajo una paz forzosa, la educación, la industria y el comercio desarrollarían elementos de estabilidad y unión en un pueblo naturalmente inteligente, sumiso y benévolo. He esperado con paciencia el día en que la República de México esté preparada para escoger y cambiar sus gobernantes en cada periodo, sin peligro de guerras, ni daño al crédito y al progreso nacionales. Creo que ese día ha llegado.
Aunque yo obtuve el poder primitivamente del ejército, tan pronto como fue posible se verificó en una elección y el pueblo me confirió el mando. Varias veces he tratado de renunciar a la presidencia, pero se me ha exigido que continúe.
Es cierto que no hay partido de oposición. Tengo tantos amigos en la República que mis enemigos no se muestran deseosos de identificarse con la minoría. Aprecio la bondad de mis amigos y la confianza que en mí deposita el país. Pero una confianza tan absoluta impone responsabilidades y deberes que me fatigan más y más cada día. Tengo firme resolución de separarme del poder al expirar mi periodo, cuando cumpla 80 años de edad, sin tener en cuenta lo que mis amigos y sostenedores opinen. Y no volveré a ejercer la presidencia.
Los indios, que constituyen más de la mitad de nuestra población, se preocupan muy poco de la política. Están acostumbrados a dejarse dirigir por los que tienen en las manos las riendas del poder, en lugar de pensar por sí solos. Esta tendencia la heredaron de los españoles, quienes les enseñaron a abstenerse de tomar parte en los asuntos públicos y a confiar en el gobierno como su mejor guía. Sin embargo, creo firmemente que los principios de la democracia se han extendido y seguirán extendiéndose en México.
Fuimos severos y en ocasiones hasta la crueldad, pero esa severidad era necesaria en aquellos tiempos para la existencia y progreso de la nación. Si hubo crueldad, los resultados la han justificado. Para evitar el derramamiento de torrentes de sangre fue necesario derramarla un poco. La paz era necesaria, aun una paz forzosa, para que la nación tuviese tiempo para pensar y para trabajar. La educación y la industria han terminado la tarea comenzada por el ejército.
Si en la República llegase a surgir un partido de oposición, le miraría como una bendición y no como un mal. Y si ese partido desarrolla poder, no para explotar, sino para dirigir, yo le acogería y le apoyaría, le aconsejaría y me consagraría a la inauguración feliz de un gobierno completamente democrático.
La entrevista fue publicada en 1908. Tras leerla, Francisco I. Madero, un empresario agrícola y convencido demócrata, demócrata como los políticos entienden esta palabra, claro, decidió escribir un libro, La sucesión presidencial, en 1910. Pese a que su familia era una de las grandes beneficiadas por el régimen, este hombre tomó la iniciativa a la hora de hacer frente a Porfirio. El dictador pensaba que la única alternativa coherente que podía aspirar a relegarle sería la de Bernardo Reyes, un militar muy cercano al propio dictador. Porfirio, aconsejado por su comité de científicos, envió a Reyes a un exilio forzado a Europa. Lo que no esperaba el máximo mandatario era la campaña de Francisco I. Madero, un personaje con poca relevancia hasta entonces. Tras la publicación de su libro, que caló entre la pequeña burguesía, viajó por todo México, en la que fue la primera campaña electoral de la historia mexicana. Bajo el lema «Sufragio efectivo, no reelección», fue ganando adeptos. Por cierto, esta consigna fue enarbolada en su día por Porfirio Díaz para hacerse con el poder. Aunque luego, al mando del país, se olvidó de su lema, como le suele pasar a todos. El caso fue que Madero inauguró clubes antirreeleccionistas allá por donde iba. Como consecuencia, la oposición crecía. En 1909, creó el Partido Nacional Antirreeleccionista. Para entonces, Porfirio ya había cambiado de parecer y volvía a presentarse a las elecciones. La diferencia era que, por primera vez, había alguien que le podía hacer frente. Fue entonces cuando el demócrata convencido, que parecía ser Porfirio, en su entrevista con Krillman, detuvo a Madero. En San Luis Potosí, se le imputaron los cargos de conato de rebelión y ultraje a las autoridades. Con las elecciones cercanas, uno de los candidatos fue apresado por el candidato en el poder, todo muy normal. En prisión, Madero se dio cuenta de que por la vía política no iba a conseguir echar a Porfirio Díaz. Este, por cierto, ganó las fraudulentas elecciones en 1910.
A mí no me mires, nena. Yo voté a codos. ¡Au!
Desde la cárcel, Madero y sus acólitos comenzaron a elaborar otra alternativa para tomar el poder. Sorprendentemente, el que fuera candidato a la presidencia fue liberado bajo fianza. Madero se exilió en Estados Unidos, concretamente en San Antonio. Desde allí, publicaría el Plan de San Luis. Mediante este manifiesto, los firmantes desconocían el gobierno de Porfirio Díaz, declaraban nulas las elecciones e instaban a la insurrección. Lo inaudito del caso era que ponían fecha y hora para el inicio de la revuelta. Los maderistas indujeron al pueblo a tomar las armas el 20 de noviembre de 1910 a las 18:00. Entre las promesas más destacadas del Plan de San Luis se encontraba el punto tercero, que provocó el levantamiento de sectores agrícolas. Escuchemos lo que decía dicho apartado.
Abusando de la ley de terrenos baldíos, numerosos pequeños propietarios, en su mayoría indígenas, han sido despojados de sus terrenos, por acuerdo de la Secretaría de Fomento, o por fallos de los tribunales de la República, siendo de toda justicia restituir a sus antiguos poseedores los terrenos de los que se les despojó de un modo tan arbitrario. Se declaran sujetas a revisión tales disposiciones y fallos. Se les exigirá a los que los adquirieron de un modo tan inmoral o a sus herederos que los restituyan a sus primitivos propietarios, a quienes pagarán también una indemnización por los perjuicios sufridos. Solo en caso de que estos terrenos hayan pasado a tercera persona antes de la promulgación de este plan, los antiguos propietarios recibirán indemnización de aquellos en cuyo beneficio se verificó el despojo.
En primera instancia, el levantamiento del pueblo dio la sensación de fracaso. Poca gente lo secundó, pero sí se produjeron episodios como el de la familia Cerdán unos días antes de la citada revolución. En Puebla, la policía se personó en casa de Aquiles y Máximo Cerdán, de ideología maderista, para detenerles. Estos no aceptaron doblegarse, comenzando una batalla entre amotinados y policía. Fallecieron diversos funcionarios y casi toda la familia Cerdán. Con el paso de los días comenzó un mayor levantamiento insurgente. Diversos líderes locales se levantaron en armas. Destacaron Pancho Villa y Pascual Orozco en el norte del país, así como Emiliano Zapata en la zona centro-sur.
Grito Emiliano Zapata, quiero guerra y libertad, y el gobierno se reía cuando lo iban a enterrar. Mi padre fue bien de hacienda y yo un revolucionario.
En Morelos, los jefes revolucionarios nombraron a Zapata líder regional de la insurgencia. El movimiento guerrillero que dirigió pasó a ser conocido como el Ejército Libertador del Sur. Zapata ya había demostrado su valor en el pasado ayudando a los campesinos sin tierra. Conocía mucha gente en el estado de Morelos debido a su pasado como arriero. El éxito de las huestes zapatistas durante estos años radicaba en que los guerrilleros eran campesinos. Tras un ataque, escondían las armas y se ponían a labrar el campo. Era muy difícil saber quién formaba parte del Ejército Libertador y quién no. El lema que enarbolaron los zapatistas fue el de Tierra y Libertad. El resto de puntos del Plan de San Luis no eran importantes para ellos. Únicamente querían que la tierra fuera para el que la trabajase. Y si la tierra ha de tener dueño, no hay más legítimo que este, en mi opinión. Escuchemos las declaraciones de un ex zapatista.
Allí estábamos cuidando, dándole agua al ganado y nosotros bañándonos. Cuando llegó Zapata, dice, estábamos peleando, echándonos agua en la cara, cuando dijo, eso quiero yo. Gente, dice, que sea de pleito. Yo necesito a esa gente. Miren, muchachos, dice, vamos a buscar la forma de a ver si podemos rescatar por medio de la suicidad de mi compadre Otilio Montaño. Dice, si rescatamos esto, no va a ser para nosotros. Tierra y agua y todo lo que se está pidiendo y justicia será para los que vienen. Nosotros no. Nos vamos a morir. Y quiero que me acompañen a esta causa justa. Estoy reclamando una causa justa.
Estas palabras pertenecen al documental Los últimos zapatistas. Lo tenéis entero en YouTube y en él aparecen las declaraciones de los que lucharon en su día con Zapata, que aún quedaban con vida. Continuando con nuestra historia, el apoyo a la revolución en el norte tuvo como principal foco el estado de Chihuahua. Allí había ido a parar Doroteo Arango, el cual cambió su nombre por Pancho Villa. Quizá el personaje más intrigante de todo el periodo revolucionario.
Yo soy soldado de Pancho Villa. De sus dorados soy el más fiel. Nada me importa perder la vida si es cosa de hombres morir.
Villa trabajó como empleado en diversas empresas, pero también ocupó su tiempo liberando o robando ganado que pertenecía a los terratenientes que habían arrebatado la tierra a campesinos en el norte del país. Digo liberando o robando, ya que depende de a quién le preguntes, le parecerá una cosa u otra. La ideología de Pancho Villa es más difícil de catalogar que la de Zapata. Ambos buscaron de una forma u otra la revolución social en los Estados Unidos mexicanos. Otros líderes revolucionarios durante estos años solo querían una revolución institucional. La rebelión en el norte del país fue más militarizada. De hecho, Villa inicialmente fue un subordinado de Orozco, una persona esta de orígenes acomodados a la cual le convencieron las ideas revolucionarias. Los revolucionarios al norte del país comenzaron a conseguir armas gracias al contrabando en la frontera estadounidense. Las necesitaban para acabar con el régimen de Porfirio Díaz. Este hombre, que llevaba por entonces 35 años en el poder, perdió el apoyo de la pequeña burguesía. Para colmo, el gobierno de Estados Unidos, siempre servil a sus propios intereses, le quitó el apoyo, puesto que veían su caída cercana. Querían arrimarse al árbol que más sombra cobijase, y en este momento, ese árbol era Francisco I. Madero. El 21 de mayo de 1911, tras la toma de Ciudad Juárez por los rebeldes, se firmó el Tratado de Ciudad Juárez. En el mismo, Porfirio Díaz renunciaba a la presidencia de México. Francisco León de la Barra fue nombrado presidente interino hasta que se convocasen nuevas elecciones. Porfirio Díaz fue escoltado hasta Veracruz para salir al exilio, concretamente a Francia. El convoy que protegió al dictador estaba liderado por el militar Victoriano Huerta. Quédense con este nombre, ya que tendrá importancia en los años venideros. Porfirio fallecería en París en 1915, a los 84 años de edad. En octubre de 1911 se realizaron las elecciones. Francisco I. Madero saldría nombrado presidente de México. Su vicepresidente sería José María Pino Suárez. Para el presidente electo, la revolución terminaba aquí, con él ocupando la silla que durante tanto tiempo había pertenecido a Porfirio. Ya no necesitaba los guerrilleros que le habían ayudado a llegar al poder. Para colmo de estos, Madero mantuvo a muchos mandatarios del porfiriato en su puesto. Su gabinete estuvo compuesto mayoritariamente por porfiristas. No trastocó el ejército y se mostró amigable con los hacendados. Vamos, que la transición fue nula o inexistente. ¿Les suena de algo? En Morelos, la región zapatista, Madero puso como gobernador a un porfirista con vínculos con la banca y los terratenientes. A su vez, mandó al general Victoriano Huerta desarmar a Zapata, o como empezaba a ser conocido, el caudillo del sur. Este se negaba a deponer las armas ante la deriva tecnócrata y servicial con los poderosos de Madero. A los pocos días de hacerse con el poder, surgió el Plan de Tacubaya, no confundir con el del mismo nombre, de 1857. Esmaderistas encabezados por Emilio Vázquez desconocían con este plan el gobierno de Madero. Los primeros meses de este hombre en el poder fueron muy complejos. La gran mayoría de la prensa, afín durante tantos años a Porfirio, atacó a Madero por no conseguir desarmar a Zapata. La libertad mayor que dio Madero a la prensa también implicaba esto. Para Madero, todo eran pulgas, y más tras la promulgación del Plan de Ayala de Emiliano Zapata. Con este documento, el caudillo del sur desconocía el gobierno de Madero y le enfrentaba directamente. Escuchemos alguno de los puntos del Plan de Ayala, firmado en la ciudad homónima del estado de Morelos.
La Junta Revolucionaria del Estado de Morelos no admitirá transacciones ni componendas hasta no conseguir el derrocamiento de los elementos dictatoriales de Porfirio Díaz y de Francisco I. Madero, pues la nación está cansada de hombres falsos y traidores que hacen promesas como libertadores y al llegar al poder se olvidan de ellas y se constituyen en tiranos. En virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son más dueños que del terreno que pisan sin poder mejorar en nada su condición social ni poder dedicarse a la industria o a la agricultura, por estar monopolizados en unas cuantas manos las tierras, montes y aguas. Por esta causa se expropiarán, previa indemnización, de la tercera parte de esos monopolios, a los poderosos propietarios de ellos, a fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fondos legales para pueblos o campos de sembradura o de labor, y se mejore en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos. Mexicanos, considerad que la astucia y la mala fe de un hombre está derramando sangre de una manera escandalosa, por ser incapaz para gobernar. Considerad que su sistema de gobierno está agarrotando a la patria y hollando con la fuerza bruta de las bayonetas nuestras instituciones. Y así como nuestras armas las levantamos para elevarlo al poder, las volvemos contra él por faltar a sus compromisos con el pueblo mexicano y haber traicionado la revolución iniciada por él. No somos personalistas, somos partidarios de los principios y no de los hombres. Pueblo mexicano, apoyad con las armas en las manos este plan y haréis la prosperidad y bienestar de la patria.
En este punto quizás os estéis preguntando qué era de Pancho Villa. Bien, el otro nombre propio de la revolución siguió del lado de Madero. De hecho, se negó a acompañar a Orozco en la insurrección contra Madero en el norte. Victoriano Huerta, el otrora militar porfirista, venció a Orozco. Villa estaba en el mismo bando que Victoriano en este momento, pero el militar buscó acabar con el guerrillero. El pretexto para eliminarle fue el robo de un caballo. Huerta llegó a ordenar que fusilasen a Pancho Villa. La intervención de Madero evitó el final anticipado del centauro del norte, como empezaba a ser conocido Pancho Villa. Aunque eso sí, tras esto, fue apresado.
Ya llegó, ya está aquí, Pancho Villa con su gente, con sus dorados valientes, que por él han de morir.
Por todo el país, Madero sufría insurrecciones y no solo del lado revolucionario. Bernardo Reyes, el exporfirista que ya había vuelto del exilio forzado, también se levantó en armas para intentar volver a un sistema parecido al de Porfirio. Perdió su primera batalla ante Madero y fue apresado. La situación era tremendamente inestable en México. Rebeliones por doquier acechaban a Madero. Y aquí llegó una nueva intervención en la política extranjera de Estados Unidos. Sí, una más. Ante el vaivén político de sus vecinos del sur, los estadounidenses veían peligrar sus negocios. Fue entonces cuando dieron su apoyo al sobrino de Porfirio Díaz, Félix Díaz. Este hombre trató de dar un golpe de estado desde Veracruz, que fue sofocado por las fuerzas de Madero. Ante el primer fracaso, llegó el pacto de la embajada. En la embajada estadounidense de México, se llevó a cabo una conspiración para derrocar a Madero. En febrero de 1913, el embajador estadounidense había escrito lo siguiente.
Considero que la situación general se ha vuelto aquí tenebrosa, si no desesperada. Más de la tercera parte de los estados de la República se hallan envueltos desde hace 2 años por el movimiento revolucionario, en constante ascenso. Y esta circunstancia, entre otras muchas, ha venido desmoralizando e inquietando a los círculos financieros y ocasionando no solo daños en las esferas del comercio, sino sobre todo constituyendo una amenaza para la existencia misma de dichas instituciones.
Esta declaración la ha sacado del libro satírico La Revolucioncita Mexicana, de Eduardo del Río, más conocido como Rius. Muy recomendable, por cierto. Antes de que se produjese la conjura para acabar con Madero, había comenzado la decena trágica. Entre el 9 y el 18 de febrero de 1913, parte del ejército mexicano se rebeló. El corazón de las Fuerzas Armadas seguía latiendo al ritmo del movimiento marcado en su día por Porfirio Díaz. Madero le confió la defensa de Ciudad de México a Victoriano Huerta. Recordemos que este hombre había escoltado a Porfirio para que pudiera exiliarse y también había ordenado fusilar a Pancho Villa. En estos agitados días fueron liberados diversos presos como Félix Díaz, el sobrinísimo, o Bernardo Reyes. Este último terminó muriendo poco después ante los soldados que se mantuvieron fieles a Madero. El máximo gobernante no sabía cómo contener la insurrección. En esas le informaron de la traición de Victoriano Huerta. Él no creyó estas informaciones y le dejó en libertad. Desconocía que ya se había unido al Pacto de la Embajada o Pacto de la Ciudadela. En la Embajada de Estados Unidos se firmó la traición. El embajador Wilson, el hasta ese momento encargado de la defensa de Ciudad de México, Victoriano Huerta, o Félix Díaz, estaban entre los conjurados. Madero tenía los días contados. El presidente Francisco I. Madero y su vicepresidente, Pino Suárez, fueron detenidos y llevados a prisión. Pedro Lascurain, ministro de Madero, al que no dudó en traicionar, se haría brevemente con la presidencia. Tan efímero fue su mandato que tan solo duró 45 minutos, hasta que renunció y le pasó el poder ejecutivo a Victoriano Huerta. Huerta prometió a los gobernantes de puestos y a sus familias que les llevaría sanos y salvos al exilio. Algo que tardó muy pocos días en incumplir. El 22 de febrero de 1913, Madero y Pino Suárez fueron sacados de sus celdas para ser supuestamente trasladados. Los militares simularon un ataque maderista y mataron a ambos. Todo formaba parte del plan de Victoriano Huerta para terminar con el gobierno electo. El nombre propio de la primera fase de la revolución, Francisco I. Madero, acabó asesinado por un militar que le traicionó y ocupó su asiento, Victoriano Huerta.
Escucha Menuda Historia en Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts o YouTube.
Entramos en la segunda fase de la revolución. El gobierno de Victoriano Huerta era un calco en materia económica y agrícola al de Porfirio Díaz. La tierra seguía siendo de los grandes terratenientes y las empresas extranjeras podían hacer lo que quisieran en suelo mexicano mientras dejasen a los gobernantes comer del suculento pastel. Mientras tanto, la población se moría de hambre. Cabe señalar que esta segunda fase de la revolución fue más sangrienta aún que la primera. Victoriano Huerta pensó que todos los hombres tenían un precio. Por ello, trató de sobornar a Zapata con dinero y haciendas a cambio de disolver su guerrilla. En definitiva, si traicionaba al pueblo y se convertía en aquello que había jurado destruir. Zapata, sin embargo, era de esos pocos hombres con moral, sin precio material. Zapata nunca estaría de su lado. Siempre se lo encontraría de frente.
Sirva copas aquí, cantinero, para entonarme y cantar un corrido en honor de un hombre cabal, por los pobres para siempre querido. Hace un siglo precisísimamente que nació en esta tierra de gloria. Sus ideales quedaron escritos para siempre a través de la historia.
Pancho Villa también se preparó en el norte para dar guerra a Huerta. El que sí se sumó al bando huertista fue Pascual Orozco. Para los revolucionarios, Orozco pasó a ser un traidor desde aquel momento. Sería asesinado en el exilio 2 años después por los Rangers estadounidenses en extrañas circunstancias. En este periodo llegó el protagonismo para Venustiano Carranza, el gobernador maderista de Coahuila. En su día había sido senador porfirista. Alejado del ideario zapatista, pero contrario al golpe de estado de Victoriano Huerta, decidió promulgar el Plan de Guadalupe. En el mismo desconocía al nuevo gobierno. Aquí todos se desconocen entre sí, como podemos ver. Carranza consiguió el apoyo de Álvaro Obregón y de Pancho Villa en el norte. A todos ellos se les comenzó a conocer como los constitucionalistas. En esta época, Pancho Villa llegó a ser gobernador del estado de Chihuahua durante un breve lapso de tiempo. Zapata, aunque no se unió directamente al Plan de Guadalupe, debido a sus diferencias con Carranza, siguió haciendo su lucha por el sur. Por esta época, Pancho Villa y Zapata ya se carteaban para coordinar acciones con el fin de terminar con la dictadura militar de Victoriano Huerta. También en estos años, el indescifrable Pancho Villa llegó a un acuerdo con la Mutual Film Company estadounidense para que le grabasen durante sus balaceras.
Llegó Francisco Villa al revolver la frontera.
Villa sería célebre a perpetuidad, en parte por la utilización de la prensa. Victoriano Huerta fue perdiendo sucesivas batallas ante los revolucionarios que, sobre todo desde el norte, le ganaban terreno. Por el camino, Estados Unidos le quitó su apoyo a Huerta. Su nuevo caballo ganador pasaría a ser Venustiano Carranza, un revolucionario de palabra, pero moderado en sus actos, que podría defender los intereses mercantiles del tío Sam. Así se produjo un nuevo intervencionismo estadounidense con la ocupación del puerto de Veracruz. Lugar este desde el que le llegaban armas a Huerta procedentes de Inglaterra. Huerta había tenido que buscar aliados en Europa. De esta forma, Estados Unidos podría decir en el futuro que ellos también habían ayudado a frenar al sanguinario dictador. No debemos olvidar aquí que el golpe de estado por el que llegó al poder Huerta se firmó en la embajada de Estados Unidos, pero ya saben cómo funciona esto. En junio de 1914 se produjo la toma de Zacatecas en el centro del país. Esta derrota de Huerta fue clave en esta fase revolucionaria. Pancho Villa y Felipe Ángeles fueron los héroes de esta batalla. Poco tiempo después, Victoriano tuvo que salir al exilio. De facto, nadie gobernaba en estos momentos en México. Había dos tendencias revolucionarias. Por un lado, el ala más moderada, con Carranza y Obregón. Estos representaban a la baja burguesía blanca. Tenían como objetivo un capitalismo con ciertos puntos sociales. Por otro lado estaban Zapata y Villa, con la reforma agraria como bandera y la revolución social como objetivo. Su ideario se acercaba más a teorías libertarias ajenas a un poder estatal. Evidentemente, ambas tendencias eran como el agua y el aceite. Así se produjo la Convención de Aguascalientes de 1914. Las dos ideologías políticas se citaron para decidir qué deriva debía tomar México. Durante un mes hubo conversaciones entre los revolucionarios que habían expulsado Huerta. Anteriormente, Carranza había intentado que Zapata le reconociese como presidente. Este lo habría hecho si el primero hubiera aceptado el plan de Ayala, es decir, si hubiera acabado con el sistema de amos y esclavos. No fue así. Tras días de debate en Aguascalientes, venció la tendencia encabezada por Villa y Zapata. El presidente pasó a ser un villista, Eulalio Gutiérrez. Carranza no aceptó lo acordado en la convención y se consideró a sí mismo el presidente de México. Eso sí, tuvo que refugiarse en Veracruz. Llegamos de esta forma a un momento histórico de la Revolución Mexicana y del movimiento campesino mundial. La entrada a la capital de Villa y de Zapata con sus huestes. Ambos líderes guerrilleros se fotografiaron en la silla presidencial en el Palacio Nacional. La revolución parecía culminarse de esta forma, pero las cosas no son tan sencillas. Desde el primer momento, tanto Zapata como Villa manifestaron que no querían tener el poder. Únicamente ansiaban que las tierras fueran expropiadas a los terratenientes para ser devueltas a los labradores. Se cuenta que ambos se mostraron incómodos en la capital. No les gustaban las calles asfaltadas ni la vida en la ciudad. En este punto hay diversas teorías sobre por qué los revolucionarios no tomaron el poder. Quizá se debió a la falta de experiencia política, quizá a la certeza de que el poder les corrompería, o quizá a que no creían en un sistema en el que unas pocas personas mandasen sobre el resto. Por el camino, Obregón y Carranza, que por entonces controlaban una parte menor del país, tuvieron tiempo para rearmarse y tomar el poder. Algunos historiadores creen que si la alianza Zapata-Villa hubiese atacado de primeras a la formada por Obregón y Carranza, estos últimos habrían perdido. No fue así. El presidente interino, Eulalio Gutiérrez, recordemos, villista, decidió cambiar de colores. Se pasó al bando formado por Carranza y Obregón. En este periodo se produjeron diversas batallas en Celaya o León que dieron como resultado la victoria de los constitucionalistas, es decir, de Carranza y Obregón. Este último perdió una mano en uno de los combates. Zapata y Villa veían de esta forma cómo se alejaba el objetivo de tierra y libertad. Venustiano Carranza se hizo con el poder ejecutivo en México en 1915. Los últimos 5 años habían sido tremendamente complejos de analizar. Espero que al menos a los que estáis escuchando este podcast os esté quedando claro. Para muchos mexicanos de comienzos del 20 no fue fácil entender los vaivenes del país. En este nuevo periodo dirigido por Carranza continuaron los combates, sobre todo con un escurridizo Pancho Villa.
Con las barbas de Carranza voy a hacer una toquilla pa' ponérsela al sombrero del señor Francisco Villa.
La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar.
Las tropas mexicanas no conseguían acabar con el centauro del norte, que sabía como pocos camuflarse. El gobierno mexicano recibió ayuda entonces de las tropas estadounidenses, las cuales tampoco consiguieron acabar con él. Se colocaron carteles al más puro estilo western.
Si busca a Pancho Villa, vivo o muerto.
Por otra parte, la revolución se estaba institucionalizando cada vez más. Carranza utilizó proclamas revolucionarias durante su mandato. Por el camino estableció una supuesta democracia en la que el pueblo votaba a representantes previamente elegidos por los poderosos. Vamos, una farsa democrática. Tampoco se me escandalicen, no se diferencia tanto de las supuestas democracias actuales. Para 1917 se promulgó una nueva constitución en México. La Carta Magna es la utilizada hoy en día en el país azteca. En ella se mostraban artículos como el 27 que atendían a la reforma agraria. Al menos sobre el papel, Zapata y Villa habían conseguido parte de su objetivo, pero ya saben lo fácil que puede mojarse una simple hoja. Ahora os voy a poner un extracto de la carta que Zapata mandó a Carranza en relación a la situación en México para final de década.
Ni los ejidos se devuelven a los pueblos, que en su inmensa mayoría continúan despojados, ni las tierras se reparten entre la gente de trabajo, entre los campesinos pobres y verdaderamente necesitados. En materia electoral ha imitado usted con maestría y en muchos casos superado a su antiguo jefe, Porfirio Díaz. Por eso decía yo al principio de esta carta que usted llamó con toda malicia al movimiento emanado del Plan de Guadalupe revolución constitucionalista, siendo así que en el propósito y en la conciencia de usted estaba el violar a cada paso y sistemáticamente la Constitución. No puede darse en efecto nada más anticonstitucional que el gobierno de usted, en su origen, en su fondo, en sus detalles y en sus tendencias. Nadie creía en usted, ni en sus dotes de pacificador, ni en sus tamaños como político y como gobernante. Devuelva usted su libertad al pueblo, Carranza. Abdique usted sus poderes dictatoriales. Deje usted correr la savia juvenil de las generaciones nuevas. Ella salvará la patria.
Carranza, otrora aliado de Zapata, se cansó de este y decidió asesinarle. Recuerda aquí que seguía habiendo escaramuzas en México entre guerrillas y gobierno. Aún así, pese a la superioridad militar, no conseguían acabar completamente con la alianza Villa-Zapata. Fue entonces cuando elaboraron un plan para terminar con el líder revolucionario afincado en Morelos. Para darle caza debían preparar una estrategia a la altura de su figura. Jesús Guajardo, coronel carrancista, fingió traicionar a Carranza. Zapata le hizo pasar una prueba. Le pidió que le entregase a guerrilleros que le habían traicionado en el pasado. Guajardo lo hizo y Zapata hizo fusilar a los traidores. Convencido de que Guajardo estaba de su lado, el 10 de abril de 1919, ambos hombres quedaron en reunirse en Chinameca, una hacienda en Morelos. Cuando Zapata estaba entrando en la hacienda, rodeado por la escolta de Guajardo, él y su segundo, Agustín Cortés, fueron asesinados. Los confabuladores celebraron la hazaña y llegaron a fotografiarse con el cuerpo sin vida de Emiliano Zapata. Su cuerpo fue exhibido en la capital como trofeo de guerra. Uno de los nombres propios de la revolución había caído.
La tierra es para el campesino. El que cultiva la tierra es un patriota porque da de comer a muchos que habitamos aquí. Su plan de Zapata era ese y no cambió nunca de ideología. Por eso lo traicionaron en forma cobarde y vil. A los hombres no se matan así.
Pese a ello, como siempre, hay teorías de la conspiración que dicen que Zapata no murió. Una de estas estrambóticas teorías situaban a Zapata en lo que hoy es Arabia Saudí. ¿Cómo llegó ahí? Ni idea. Todo podría hacer pensar que con este asesinato la revolución acababa. Acomódense, que aún nos faltan algunos episodios. La situación en México era dramática. Mucha gente había tenido que exiliarse en Estados Unidos, aceptando trabajos mal pagados, pero al menos alejados de las contiendas. Se estima que más de 1 millón de mexicanos murieron en los 9 años de lucha, aunque las cifras no están claras. De aquellos que empezaron la revolución, solo quedaban con vida los que habían sabido moverse con más destreza o los que habían cambiado de chaqueta antes de ser enterrados con la del perdedor. Para final de década, Venustiano Carranza se preparaba para ceder el mando. Muchos esperaban que cediese el poder a Obregón. Esto era del agrado de los militares. Aunque debía haber elecciones, en la práctica era el gobernante en el mando el que decidía quién le iba a suceder. Para sorpresa de los militares y del propio Obregón, no le nombró sucesor. Surgió así el plan de Agua Prieta. Obregón desconocía el gobierno de Carranza. A Carranza le faltó tiempo para salir por patas. El problema fue que acabó cercado por las fuerzas de Obregón. Fue asesinado en la Sierra de Puebla. Raro era el protagonista de la revolución que no terminaba sus días de forma súbita. Obregón se hizo con la presidencia y para muchos historiadores terminaba así, en 1920, la Revolución Mexicana. De los principales líderes de la Convención de Aguascalientes de 1914, quedaban con vida Obregón, ahora en el Poder Ejecutivo, y Pancho Villa. El centauro del norte, hastiado, había depuesto las armas e incluso, vendiendo sus principios, se había instalado en una hacienda que le dio el gobierno. Sin embargo, Obregón temía que cambiase de parecer y volviese a agitar el movimiento revolucionario. Tocaba elaborar un plan para terminar con Villa. Junto con el que se convertiría en su sucesor, Plutarco Elías, confabularon para matar al que en otros tiempos fue líder revolucionario. En 1923, Villa cometió el error de señalar ante la prensa que aún podía levantar en armas a miles de hombres. El 20 de julio de este 1923, la policía secreta acabó con Pancho Villa. El coche en el que viajaba recibió unos 150 disparos. Tremenda animalada. Con la muerte de Villa, ya sí se puede decir abiertamente que la revolución había terminado. El pueblo había conseguido ciertos derechos merced a la Constitución de 1917, pero en realidad la situación no había cambiado mucho. La revolución social no se produjo. Los campesinos, indígenas o no, seguían sin sus tierras y la revolución se institucionalizó. El caudillismo de líderes regionales que había caracterizado a la revolución se transformó en un mando centralizado por un partido único. Para 1929 surgió el Partido Nacional Revolucionario, que después se llamó Partido de la Revolución Mexicana. Finalmente, en 1946, pasó a denominarse Partido Revolucionario Institucional, o PRI. Este partido estuvo en el poder de México desde 1930 al año 2000. 70 años de pura democracia. Los tecnócratas de la pequeña burguesía que habían asesinado a Zapata y a Villa utilizaron a posteriori sus figuras como símbolos nacionales. Ya saben cómo funciona esto, ¿no? Si utilizas emblemas, banderas o iconografía que sirva de cohesión nacional, el pueblo no se rebelará tan fácilmente. Incluso algunos fieles llegarán a profesar con ferviente nacionalismo la nueva religión inducida por los gobernantes. Pese a que no entraré a analizar con profundidad las décadas siguientes en México, sí que hablaré de tres momentos clave.
Con mi 30-30 me voy a marchar, a engrosar las filas de la rebelión. Si mi sangre quieren, mi sangre les doy, por los habitantes de nuestra nación.
El primero fue la llegada al poder de Lázaro Cárdenas en 1934. Estuvo al mando hasta 1940. Pertenecía al PRI, que por entonces se llamaba Partido de la Revolución Mexicana, más nunca los ideales revolucionarios estuvieron mejor representados que con él. Quizá no era lo que Zapata había soñado, pero hubo reparto de tierras. Además, las empresas extranjeras no disfrutaron de su mandato, ya que con él se nacionalizó el petróleo mexicano. Durante su gobierno aconteció la Guerra Civil en España. Lázaro dio asilo a los republicanos españoles que huyeron al finalizar la contienda. Muchísimos emigrantes arribaron al puerto de Veracruz huyendo de la represión franquista. Para ellos, el México presidido por Lázaro Cárdenas pasaría a ser su nueva casa.
Para que nunca se olvide las gloriosas Olimpiadas, mando a matar el gobierno 400 camaradas. Hay Plaza de Tlatelolco, cómo me duelen tus balas.
Otro momento clave durante los 70 años de mandato del PRI fueron los movimientos sociales de 1968. Cuando pensamos en este año, automáticamente nuestras mentes se transportan a París, concretamente a la Sorbona. Pero con París hubo levantamientos sociales como el de Praga, el de México, el de Belfast o, en menor medida, el de Madrid. Muchos estudiantes o intelectuales fueron apresados o perdieron la vida en huelgas en las calles mexicanas. Como en otras partes, el viejo poder consiguió aferrarse en la cima de la pirámide, pese a que por momentos pareció que se le escapaba de las manos. Bajo los adoquines no había arena de playa.
Porque esas manchas no salen ni con jabón ni con agua.
Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra y anduvo en la sierra herido.
Lo último que quiero comentar en relación al mandato del PRI aconteció el 1 de enero de 1994. El movimiento zapatista resurgió, aunque en otro contexto y lugar. En Chiapas, al sur del país, surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, formado principalmente por indígenas. Llegaron a tomar algunas ciudades de Chiapas para protestar por su situación. Cientos de guerrilleros murieron en combates con las fuerzas mexicanas. Para dejar de servir a los amos, muchos indígenas habían tenido que irse a la selva. Allí se habían organizado en guerrillas de ideología marxista. Bajaron a las ciudades a hacer sus proclamas. El subcomandante Marcos, profesor en su momento, fue portavoz e imagen de esta guerrilla en los 90. En sus apariciones públicas, lucía un icónico pasamontañas mientras fumaba de una pipa. Para entender mejor este movimiento zapatista, os recomiendo el documental Un lugar llamado Chiapas, el cual podéis ver en YouTube. No puedo profundizar mucho sobre este movimiento, por ello os recomiendo este contenido. También aquí quiero recomendaros el documental Revolución Mexicana 1910-1920 para que profundicéis en vuestros conocimientos.
Rebelión de Hacienda y yo un revolucionario, mis hijos pusieron tienda.
Sin más, doy por finalizado el podcast de hoy. No sin antes agradecer a Carmen Gutiérrez y a Ramón García su ayuda como segundas voces en el podcast de hoy. Amor eterno para ellos. Adiós.
Gracias por escuchar Menuda Historia, un podcast de Andrés Cabrera. Si te ha gustado, puedes dejar una reseña en Apple Podcasts o iVoox.